bienvenidos a la jornada de Abraham. Un programa en el que tratamos el resto de equipos del grupo cuarto de la segunda división B. Seguimiento exhaustivo, resultados, críticas, opiniones. Con Abraham Bolívar. Encuentra tus marcas más exclusivas. Joyería Magoga, en calle Reyes Católicos, número 2. Sorprende y sorpréndete. Joyería Magoga, desde 1962 y con el Granada desde mucho antes.
Llegó la hora de la verdad. Llegó el momento cumbre, la tensión, los transistores, la gloria o el fracaso. Estamos en el final de liga. Nosotros, los aficionados, tenemos que apoyar a Granada Club de Fútbol, darle nuestro aplomo y fuerza. Que estos jugadores sepan que tienen a miles de personas soñando con sus goles. Ánimo, Granada Club de Fútbol. Jornada 36, resultados. Marbella 3, Mazarrón 2. Portuense 2, Lorca 1. Betis B2, Granada Club de Fútbol 2. Ceuta 1, Lucena 0. Linares 4, Talavera 1. Portullano 0, Real Jaén 1. Écija 1, Algeciras 1. Melilla 2, Alcalá-Guadaira 1. Cartagena 3, Mérida 3. Y Águilas 1, Baza 1. Empezaremos los análisis de los partidos. Vamos a irnos hasta el Municipal de Marbella, donde el compañero Abraham está presenciando el partido. Vamos para allá. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Saludos granadenista. El partido ha sido de infarto. Victoria del Marbella por 3-2 frente al Mazarrón. En ningún momento hubo dudas de que el conjunto marbellí fue bastante mejor que el Mazarrón a pesar de la falta de acierto. En una internada de Cristian dentro del área, un claro agarrón de Carmen al extremo de Fuengirola, el colegiado lo convirtió en penalti. Rivera marcó y colocó el 1-0 en el marcador. Con el resultado favorable, el Marbella lo siguió intentando, pero en jugada era incapaz de lograr ese gol que le hubiese dado más tranquilidad, la misma que el propio rival le seguía aportando, ya que parecía que ellos no estuviesen implicados en el descenso como también lo estaban los marbellíes. Otro penalti, a favor de Marbella. Esta vez por derribo de Nando dentro del área, lo convirtió en gol Chus López. Cuando todo parecía discurrir con total normalidad, el visitante Perona convirtió el primero de los goles de su equipo. Con el 2-1 hubo cierta descoordinación en Marbella, pero fue subsanada con el tanto que consiguió Jabuti, tras una gran jugada colectiva del grupo, y después de aprovecharse de que el balón pegó en el larguero tras el lanzamiento desde fuera del área de Vergara, 3-1. Todo parecía ir sobre ruedas, hasta que un error colectivo en la defensa local, así como una desafortunada intervención del portero local, Perona, logró un nuevo gol para el Mazarrón, algo que parecía increíble por lo poco que había luchado para ello. Al final se llegó con la victoria agónica, aunque merecida por el Marbella, por 3-2. Un resultado que no refleja la identidad de los equipos que anoten 5 goles cuando son los que menos eficacia tienen de todo el campeonato. ¿Lo mejor del partido, Abraham? Pues Vergara me gustó bastante, del Marbella. Atento a este jugador que está haciendo una grandísima temporada. Y del Mazarrón me quedo con Perona. Bueno, pues dejando Marbella, nos vamos a ir hasta Baza. Nos vamos a ir a Puerto Santa María, al Estadio José del Cubillo, para ver cómo ha quedado el partido portuense-Lorca. Vamos a ir. Saludos a todos, radioforeros. El partido ha concluido con el resultado de Portuense 2, Lorca 1. El encuentro comenzó de muy buena manera para el Lorca, que se mostraba superior a un portuense bastante nervioso, donde la defensa ofrecía muchas facilidades. Lorca, a medida que pasaban los minutos, daba sensación de que el punto le valía, mientras que el portuense le iba cogiendo la medida a los visitantes, que en el tramo final de los primeros 45 minutos pasaron por algún que otro apuro. Nada más comenzar la segunda mitad, el encuentro se le puso de cara a los murcianos con una jugada similar a la que había intentado antes. Un pase en profundidad al área, donde Óscar Rico ganó la posición a los defensas locales tras irse por piernas y con comodidad batido por bajo a la salida de Wilfred. El empate a los 76 minutos del partido se convirtió en un balón de oxígeno para los locales, que dos más tarde vieron con satisfacción cómo era derribado dentro del área Velázquez por mediación de Azarrén, que además le valió la expulsión del lorquero. Paulino se encargó de transformar la pena máxima y poner en su equipo por delante ante la incredulidad visitante, que de lo único que se pudo quejar fue de su falta de ambición en la segunda mitad. ¿Los mejores del partido? Pues me quedo con Velázquez y de Lorca con Óscar Rico. Bueno, pues dejando el puerto, nos vamos a ir hasta Ceuta, al Alfonso Murube. Vamos para allá. Saludos rojiblancos. El Ceuta ha vuelto a ganar, sí. Esta vez por un solo gol a cero, y frente al Lucena. El fútbol era escaso, hasta el último cuarto de hora. El Ceuta intensificó su dominio sobre el terreno de juego ante el Lucena, desarbolado en ataque, pero el equipo lucentino se defendió bastante bien y no permitió a los delanteros Caballas gozar de bastantes ocasiones, salvo en el minuto 29, cuando un buen centro de Fran Amado desde la derecha lo cabeceó a la red Javi Navarro en el primer gol del partido. Con este tanto, prácticamente se quemaron los últimos cartuchos de una primera parte dominada en gran parte por el conjunto local del Ceuta, aunque con el Lucena muy seguro en defensa. A pesar de encajar un gol y con buenas sensaciones para deponerse el masazo tras el descanso. La segunda parte no tuvo ni el ritmo ni la intensidad de la primera. En la misma, el Ceuta dio un paso atrás para buscar el contraataque, confiando en su seguridad defensiva, que ha hecho en estos últimos 13 encuentros solo encajado 5 goles. El Lucena se adelantó sus líneas para tratar de darle la vuelta al partido y en el minuto 8 tuvo una ocasión de marcar, con un remate de cabello dentro del área, pero Lledó repelió el disparo. En el minuto 13, el colegiado a instancias de uno de sus asistentes anuló un gol a Velasco por fuera de juego. Poca cosa más. Y 3 nuevos puntos para el Ceuta, que lleva 7 victorias consecutivas, pero ya se acabó. Y este domingo la tiene que palmar. Los mejores del partido han sido Fran Amado por el Ceuta y Cabello para el Lucena. Bueno, pues dejando el Alfonso Murube y a nuestro próximo gran rival del domingo, vamos a irnos hasta el que será nuestro último rival de liga, el Linares. Vámonos hasta Linarejos. Saludos radiofoneros, el Linares ha machacado al Talavera por 4-1. ¡Qué miedo me da este equipo! La salida en el linarense fue en tromba, con varias llegadas consecutivas, y Cataña aprovechó para mantener su nueva serie goleadora. Sin embargo, Matas pudo empatar tras batidas y Doncha, pero Manu Arroyo salvó el empate talaverano, al minuto 13. Sin presión, Matas y Jesús Rubio evidenciaron los problemas de solvencia defensiva linarense. Tras el gol inicial, el Linares no supo mantener esta orden y permitió el asedio del Talavera, aunque Cataña lo deshizo al final del descanso. Los cambios tras la charla del vestuario convirtieron a un Talavera suicida cuya apuesta le salió mal, por oportunismo a Zulillo en 2 jugadas de área. En el cuarto final, el Talavera demostró vergüenza deportiva y no bajó nunca los brazos, a pesar de la goleada y consumar el descenso matemático. En el Club Deportivo Linares logró debutar el zaguero Pedro Largo, lesionado en la pretemporada, y buscó la limpia de tarjetas para el playoff. Pero el gol talaverano pudo suponer perder el desempate de goles con el Ceuta para el subcampeonato de grupo. Los mejores del partido: Cataña para el Linares y Matas para el Talavera. Bueno, pues dejando Linarejos por ahora, pronto volveremos a irnos hasta Puerto Llano, al estadio Francisco Sánchez Menor. Vamos para allá. Saludos rojiblancos. El partido ha terminado con el resultado de Puerto Llano 0, Real Jaén 1. Como está el Jaén en este final de temporada, tremendo, ¿verdad? Esperamos que siga así hasta el último partido, que juegue contra el Melilla y haría falta que no perdiese. El partido fue bastante lento, sin ritmo y con dos equipos que se jugaban más bien poquito. el Jaén está realizando una gran segunda vuelta y esto dura 3 semanas y podría haber sido un remando. Un tanto de genia al minuto 89, tras rematar el saque de esquina de Sutil, permite a los blancos escalar hasta la novena plaza de la tabla, quedando a 3 puntos del sexto clasificado, posición que puede dar acceso a la próxima edición Copera. Los mejores del partido fueron Valdés por el Portollano y Henry, el goleador, por el Jaén. Bueno, vámonos hasta Écija, al Estadio San Pablo, para ver cómo ha quedado el encuentro entre el líder de del grupo El Écija y el Algeciras. Saludos rojiblancos y horizontales. El partido ha terminado como no se lo esperaba nadie. Empate 1 en el marcador entre el líder del grupo y el colista. El farolillo rojo se le subió a las barbas al líder, que no tuvo su tarde, ya que a pesar de las innumerables ocasiones con las que contó, no encontró puerta. En resumidas cuentas, y como no se suele decir en el fútbol, el que perdona, termina perdiendo. Todavía no se habían sentado la mayoría de los espectadores cuando un error puntual del portero Juanito falló a recoger un balón que le llegó procedente del disparo desde la torre, y vio con desesperación cómo se colaba dentro de su portería, 1-0 a favor del Écija. Con este planteamiento, el primer periodo del partido fue totalmente dominado por el conjunto local, que no tuvo que apretar mucho el acelerador para tenerlo completamente controlado. La segunda mitad comenzó con un Écija volcado sobre la portería de Juanito, gozando de ocasiones claras para lograr aumentar la diferencia, pero sus delanteros no acertaron con el camino de la red rojiblanca, por lo que poco a poco los visitantes comenzaron a sacudirse el peligro y, aunque muy tímidamente, intentar aproximarse a la portería de Altura. Así las cosas, llegó en el minuto 67 el que una jugada aislada la culmina el urbense Juan Alfaro, con un fuerte disparo que rechazó la madera de la portería de Arturo. La pelota quedó muerta y David Pino, que seguía la jugada, tan solo tuvo que empujarla al fondo de las mallas. El Algeciras supo estar tranquilo, controlar la situación y leer perfectamente el encuentro, por lo que las embestidas de Nolito y sus compañeros se quedaron en fuegos artificiales. La mejor del partido han sido Raúl Pichardo por el Écija y el portero Arturo por parte de las Algeciras. Bueno, dejando Écija, vamos a seguir nuestro carrusel para irnos hasta Melilla, al Estadio Álvarez Claros. Saludos a todos. El Melilla ha ganado por 2-1 y se sitúa como uno de nuestros máximos rivales para lograr nuestro ansiado objetivo de jugar, como no, las eliminatorias de ascenso. La Unión Deportiva Melilla creaba bastante peligro por la banda derecha, donde Antoñito una y otra vez rompía esa demarcación. Corría minuto 35, cuando en un balón al segundo palo, Amarito remataba y el central Juanito tocaba el balón con la mano. El penalti lo transformaba el capitán Alex Fernández. En la segunda mitad, los locales lo iban a intentar a la contra, sabedores de que los visitantes tenían que abrir las líneas para buscar el empate. Tras 20 minutos disputados, Acorán, en una jugada personal, pudo marcar el segundo, galopada por banda perpendicular a la portería, y tras irse de varios contrarios, su disparo se lo encontraba el meta visitante. Pero 5 más tarde, Antoñito, el mejor del encuentro, tras recibir el envío de Amarito, encaró a su rival y desde la frontal con pierna izquierda batía a Torices. Gran gol y segundo tanto del partido. Desde esos momentos, el Alcalá, la verdad es que estaba tocado. Se sucedían las contras locales, pero Chota en 2 ocasiones no pudo apuntillar el partido. A falta de 9 minutos, el Alcalá le ponía bastante pimienta al choque, y Uceda, en gran jugada personal, acertaba con el marco de Verdejo tras regatear a 2 defensores, dentro del área de definir con bastante elegancia. Lo mejor del partido, Abraham, del Melilla Antoñito, y el Alcalá Uceda, por ese golazo. Bueno, pues dejando Melilla, nos vamos a ir hasta Cartagena para ver a uno de los partidos de la jornada, el Cartagena-Mérida. Vámonos al Cartagonova. ¡Uf! ¡Qué partido! ¡Madre mía! ¡Qué suerte tiene este Mérida! ¡Y qué arbitraje! La semana pasada ya salí cabreadísimo del Estadio Romano, pero hoy salgo aún peor. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Tras atrás, resultado final. La primera media hora de juego de los locales fue memorable. Marcó Toledo tras peinar un buen disparo lejano de Roche. después Carmona, anotó el 2-0 con la colaboración del meta rival. El tercero lo marcó Toledo, pero lo anuló de forma sorprendente Núñez Palomino, a instancia de un asistente que no dio una en toda la tarde. El tren vital avisaba. Pero no se quedarían ahí. No se quedarían ahí. El Mérida no daba señales de vida y era un juguete para los albinegros, que bordaban el fútbol. Carmona lanzaba un libre directo a la cruceta y Toledo, Mariano Sánchez y Sibori, los tres solos ante Orlando Quintana, perdonaban una goleada de escándalo. El Cartagena se pudo ir con 5-0 al descanso. Con los 3 puntos el gol habrá con su rival ganado sobradamente. Pero en el 44 Cuevas hacía el 2-1. Qué inoportuno. El árbitro, que se había pasado toda la tarde mirando al Cartagena viendo faltas donde nadie las veía, anuló un gol legal a Sibori. Ya van 2. Carmona adelantó a los locales al anotar un penalti por manos de Mansilla. Después Núñez Palomino, que era la estrella del equipo del Mérida, quiso compensar. En el 89, Zafra anotó la mano de Charco en el hombro y fue al suelo como si lo hubieran fusilado. El mal colegiado no lo dudó. Luciano lo perdonó en 3-3. El árbitro fue Palomino Núñez, del Comité Andaluz. Menos mal que eres andaluz, hombre. Menos mal. Desde luego de Granada no parece. Bueno, pues dejando el robo en Cartagonova, nos vamos a ir hasta el Rubial de Águilas. El partido ha terminado con empate a 1 en marcador entre el Águilas y el Baza. Partido comenzó con un remate de Tarik, que el capitán visitante Botbioda enviaba a córner. Daba la sensación que el encuentro iba a ser acoso y derribo de los locales al rival. Pero conforme pasaban los minutos, el Baza se iba situando bien en defensa. El Águila sacaba un córner, la defensa visitante lo despejaba fuera del área y Navarro enganchó una volea tremenda que fue rasa que entró en la portería, dando ventaja en el marcador a los locales. Hugo por el Baza sirvió a Belencoso, que tan solo ante la línea de gol consiguió el empate. Los mejores del partido han sido Tarif por parte del Águilas y Durán por parte del Baza. Mucha suerte, Águila, para el próximo partido. Podéis conseguir empatar o ganar en Mérida. ¡Ánimo! Bueno, terminamos los análisis de los partidos y ahora nos vamos a ir, como siempre, con los premios de la jornada. Premio al mejor equipo de la jornada es para el Linares, por su contundente victoria ante el Talavera por 4-1. Miedo me da Linarejos. En fin, lo primero, ganar al Ceuta. Premio a la sorpresa de la jornada es para, sin duda, el empate de Algeciras ante el líder, el Écija. Mucha suerte a Algeciras para puntuar ante el Melilla. Premio al peor equipo de la jornada es para el señor árbitro Palomino Núñez, que la lió y bien gorda a favor del Mérida, y llevan 2 semanas consecutivas. Ya vale, por Dios, ya vale. Bueno, pues la liga está que arde. Ahora solo tenemos que pensar en el Ceuta. Hay que ganar, y lo vamos a conseguir. No va a ser fácil. El Ceuta es un equipazo, que sepáis, ya nos lo dirá Pari en la previa, que este equipo se coloca muy bien, que se repliega muy bien atrás, que es muy difícil meterle goles, y que sale a la contra muy fuerte. Con una forma de jugar que a nosotros, los Cármenes, nos hace mucho daño, como ya han demostrado otros equipos. Así que, vamos a ver. Y además está en un momento de forma tremendo. ¡Pero lo vamos a conseguir! ¡Vamos!
Hay un comercio en el centro de Granada como los de siempre. Alimentación San Agustín, con Radioforo y con el Granada Club de Fútbol, calle Baratillo sin número, junto al Mercado de San Agustín. En el centro de Granada, un comercio como el de toda la vida, con el equipo de toda la vida de Granada. No lo olvides, Alimentación San Agustín.